De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Son las 12 y 7 minutos prácticamente de la mañana. Hemos conseguido ya nuestra amiga 947, que es Sonia Gonzalo. Y lo voy diciendo porque estoy yo aquí a punto de ver si llegamos al 950, que me haría a mí especial ilusión por lo de llegar al número redondo. Así que le damos las gracias a Sonia. Y ya sabéis, si tres más que nos estáis por ahí escuchando todavía no nos habéis hecho un me gusta a nuestro facebook.com/hoyenmadrid, este es el día. A ver si de aquí a las 2 de la tarde llegamos a los 950. No sé si eso sucederá. Lo que sí está claro es que a las 12 y 7 minutos ya estamos en el ecuador del programa. Y en el ecuador del programa ya sabéis que hacemos, bueno, pues otro sumario, os damos más avances de cosas que van a suceder en este programa para que os hagáis una idea de lo que os perdéis si dejáis de escucharnos, porque hasta las 2 de la tarde seguimos en esta sintonía de Onda Madrid y volveremos de nuevo a hacer una visita al Salón de Gourmets. Y ya sabéis que nuestra unidad móvil de Onda Madrid está allí toda la mañana y en esta ocasión en nada, en cuestión de minutos, nos vamos a acercar al primer campeonato de España de tapas para gourmets. Eso sí, van a ser unas tapas muy especiales, tapitas que a lo mejor podríamos tomar antes de acercarnos al teatro, Carmen.
Pues sí, buena idea. Primero tomamos las tapitas y después nos vamos a la Copla Negra.
¿A la Copla Negra? ¿Esto es un garito de moda o qué?
Sí, sí, sí. Esto es un garito muy, muy interesante. Que dentro hay tres artistas, la Olvido, uh-huh, la Manuela y la Chana.
Sí.
¿Sí?
Suena bien. Suena bien. La Olvido,
el jefe es un hombre.
La Chana.
El jefe es un hombre.
Hombre, cómo no. ¿Cómo
¿Ves?
No,
que ahí ya empezamos. Pero
a
bueno,
ser jefa nosotras mismas.
El jefe es un hombre, José Luis.
José Luis, ¿qué sabemos de él?
Pues sabemos que está casado con Mari Carmen.
Con Mari Carmen.
Y sabemos que...
Estoy haciéndome yo aquí las cábalas. Sí. José Luis casado con Mari Carmen. Y luego tenemos aquí a la Olvido, la Manuela y la Chana, que son las trabajadoras.
Exactamente.
Del garito este, la Copla Negra.
Las que cantan la copla. Bueno, pues Mari Carmen está muy, muy enamorada de su marido. Que su marido, como diríamos, pues es básicamente un sinvergüenza.
¿Ah?
Así puedo decirlo claramente.
Pues nada.
De ese tipo de hombres embusteros, miserables, que son así. Pero que oye, que tienen
¿que en
ese...
el fondo le quieres?
Ese encantador, ese que a las mujeres nos
ay,
atrae, ¿no? Eso...
Qué lastimio.
¿Sabes eso de los hombres malos que nos gustan? Pues eso.
Más o menos sería eso.
Más o menos.
Bueno, pues la
bueno,
Copla
que le gustará a la jovencita. Una luego ya cuando es mayor ya busca otra cosa. Las cosas como son.
Qué me buena reflexión
esa,
la de Carmen.
Me gusta esa apreciación. Claro. Esto nos gusta cuando somos jóvenes. Cuando somos ya mayores ya buscamos otro tipo de hombre.
Eso también, ya no tenemos
bueno,
el
este
cuerpo para
este tipo de hombre de momento con esta Copla Negra que ha reabierto sus puertas. Hay que decir que está en un teatro, ¿eh? El Teatro Valle Inclán, y que el estreno es este próximo viernes. Después, la Copla Negra irá abriendo sus puertas en otros distintos lugares de Madrid y de otros y de otras provincias, pero en esta ocasión y desde el viernes, la Copla Negra, la que vamos a saber qué pasa con todos esos personajes que estás hablando, sucede. Pero aquí yo creo que nos dan una pista, ¿eh?
Pelirrojo por la sien, tenía ojos entre azules y verdosos, muy negro como el color de la miel, muy alto, de estatura mediana, bajito... Que no me acuerdo bien, joe.
Pues que no sabe de quién se ha enamorado. Es que esta copla negra es diferente, nos va a hacer sonreír.
Sí,
vamos
sí,
a pasar
sí,
un rato entretenido sí, porque nos visitan de nuevo las Chirigóticas. Estuvieron con nosotros aquí también en este estudio para hablarnos de otro montaje. Pasamos un rato muy entretenido. Y eso sí, habrá que preguntar cómo se pueden tener los ojos negros como la miel.
No, que no sea lo que daba la chica. Que,
ah, sí,
que
no sea, o color miel.
Claro, y luego alto, bajo, mediano, o vamos, que no lo tenía muy... Vamos, que no,
es un hombre
que no tiene...
Que
no, no recuerda, no recuerda.
No recuerda.
Efectivamente.
Atención, que no recuerda. ¿Quién la dejó preñar?
Que es lo que estaba cantando en esta canción. Pero no vamos a entrar en valoraciones ni juicios de valor. A eso de la 1:20 aproximadamente nos contarán más detalles y escucharemos un poquito más de esta copla negra que tiene aires también gaditanos de chirigota. Y luego música, Clara.
Vamos a conocer a una mujer llamada María Muñoz que lleva toda una vida sobre el escenario. Es una mujer que, bueno, pues empezó a cantar con 16 años y desde entonces pues no ha parado de hacerlo. Ha sido cantante en orquesta de gira por toda España, ya sabes, esas orquestas que van pues de fiesta en fiesta.
Bailado todos, efectivamente. ¿Para qué vamos a negarlo?
Ha cantado también en la televisión, en programas que todos recordamos. Y a día de hoy sigue cantando también en, por ejemplo, un restaurante al que acude todos los sábados, un restaurante de postín, en el que ameniza las cenas. La verdad es que es un perfil, el de María Muñoz, que a mí me apetecía mucho tener en el programa, porque es una mujer que vive de la música. Es muy habitual que vengan grupos, bandas de gente joven, que tiene su disco, que tiene incluso su trayectoria ya musical, pero que no viven de la música. Y ella, bueno, pues María Muñoz es una mujer, una artista de las de toda la vida, que, bueno, pues de gira y de escenario en escenario vive de su música. Vamos a conocerla y también a conocer su disco, que es este que estamos escuchando y que se llama Simplemente. Yo te voy a hacer olvidar. Siempre habrá mañana mejor que el de ayer. Cada día brillará el sol. Y también vamos a escucharla en directo.
Sí,
nos va a mostrar, bueno, pues cómo es su voz, esa voz con la que
suena muy bonito,
lleva tantos años, bueno, pues deleitando a su público. Sí, bolero, bossa nova, música tranquila, música muy agradable, para este martes.
Para acompañar la mañana, que es de lo que se trata y lo que intentamos hacer en este programa, en este Hoy en Madrid, que estéis acompañados, que os sintáis así, porque de alguna manera es lo que hacemos, compañía, además de daros mucha información, de contaros lo que sucede en nuestro Madrid, en la comunidad completita, y de traeros música en directo. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, que estaremos esperando a aquella que parece que viene más romanticona y más tranquilita, como es María, y también a las copleras, estas un poco más raras, que van a llegar un poquito antes. Diríamos que son dos estilos opuestos,
Tenemos
bueno,
de todo.
Bueno, ahí se tocan,
¿Sí?
Porque al
¿tú
final,
crees?
Sí, yo creo que al final...
¿Tú crees que se tocan?
Sí, porque son ambas pues muy latinas, ¿no?
Eso es verdad,
sí, sí, es verdad.
El estilo quizá pueda coincidir. Sí. Ahora, las temáticas y el tono, pues quizá ahí difieran.
Va a variar. Bueno, no os lo perdáis, que va a suceder todo en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que acudimos de nuevo a esa cita que tenemos en la calle, en el Salón del Gourmet. Estamos recorriendo esta mañana, lo sabéis, y allí la verdad es que se están poniendo en marcha también diferentes concursos, campeonatos y premios, que no solo de talleres para chavales, como ese tan interesante en el que hemos estado para que aprendieran a hacer sushi, vive el Salón de Gourmets. Entre los más destacados de esos concursos, campeonatos y premios, tenemos todo un clásico, que es el de cortadores de jamón. También tenemos el campeonato de abridores de ostras, el concurso nacional de cócteles, el concurso de carniceros y charcuteros. Pero a esta hora nos ha llamado la atención otro que diríamos es más actual. Más novedoso, se está celebrando el primer campeonato de España de tapas para gourmets. Y allí se encuentra nuestra unidad móvil con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenas. Y con un representante de la Comunidad de Madrid.
¿Sí?
Estoy con Nacho Garballo, del restaurante Sueños de Cocina. Hay que contar que acaba de terminar la primera ronda de esta mañana.
¿Y cómo vamos?
Hemos tenido 5 participantes. Ahora están degustando esas tapas que han creado en Gourmet Tapa, tanto el jurado popular como el jurado profesional. Estoy con Nacho, que está terminando aquí de recoger todo lo que ha utilizado para esta participación. Nacho, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué has preparado tú en esta primera edición de Gourmet Tapa? Que recordamos que el ingrediente del que partías, o ingrediente que era de obligado uso, no era el salmón.
Exactamente. Yo en mi caso he elegido salmón fresco y lo que he hecho ha sido un tártar acompañado de tuétano de brócoli y tallos de espárragos trigueros. Aderezado con un poquito de ralladura de limón y con aceite de oliva virgen extra. Iba encima de una coca hecha como si fuera una teja, pero con algo de espárrago blanco para hacer el juego de los espárragos, y terminado con una crema de raíz de apio, ¿vale? Y el plato se completaba con una sopa de berenjena asada.
¿La inspiración dónde ha venido, Nacho?
Pues sinceramente, bueno, me enteré del concurso a ultimísima hora, porque me lo chiveó un amigo mío periodista. Y bueno, pues fue ataque de urgencia, abrir la nevera que hay dentro, a ver qué se me ocurre con esto, ¡pum! Y para adelante. Un poco ha sido un plato surgido de la propia supervivencia.
¿El salmón es un plato que invita, un alimento que invita a la tapa?
Yo creo que sí, yo creo que el salmón está muy desaprovechado a nivel gastronómico, porque bueno, hay gente que no acaba de encontrarle el punto. Yo creo que porque realmente tenemos salmones de no la adecuada calidad en el mercado, y bueno, pues la gente no llega a alcanzar estos salmones como los que hemos utilizado hoy, que tienen una calidad que realmente se puede decir que a nivel gastronómico son perfectamente válidos, tanto para platos, tapas, alta cocina, lo que sea.
Tapa preparada aquí en directo en el pabellón 4 de IFEMA, en las gradas, público, 2 mesas también delante del stand donde estáis vosotros preparando, con el jurado popular y el jurado profesional. ¿Qué impone más? O uno, cuando se pone a preparar la tapa en ese tipo de certamen, no piensa más que en emplatar y que los ingredientes liguen perfectamente.
Hay un enemigo peor que todos ellos, y es el cronómetro. Así que orejeras, te olvidas de que hay gente delante, a derecha, a izquierda, y lo único que tienes que hacer es lo tuyo.
¿Cuánto tiempo disponíais?
35 minutos.
Sueños de Cocina, tu propuesta aquí en Madrid. ¿Cuáles son tus sueños?
Mis sueños, disfrutar cocinando y compartir esta pasión que tengo con todos aquellos que se quieran pasar por la escuela a conocernos.
Me dejo por aquí, pero la última pregunta, ¿cómo está el nivel?
¿Nivel? Yo creo que esto no ha hecho más que empezar, hay nivelazo.
Suerte, Nacho. Bueno,
suerte.
Estoy aquí, Belén, con Ramón, ¿te acuerdas? Que lo habíamos dejado, con los talleres, con los más pequeños, con Ramón Arias, el portavoz del Consejo de Productos del Mar de Noruega. Difícil decisión, la que tiene el jurado durante estos días, hasta que mañana conozcamos finalmente el ganador.
Es difícil porque el nivel es muy elevado, se trabaja muy bien, se combinan muy bien los ingredientes, y la verdad es que lo que sale, aparte de muy vistoso y de muy bonito, es que es delicioso.
Bueno, nos decían, ¿no?, que el salmón combina bien para llegar a nuestra mesa en forma de tapa.
Hombre, el salmón es un pescado de base grasa, entonces eso hace que sea un excelente amigo de multitud de ingredientes, porque como es un pescado que ya le aporta a un plato jugosidad y sabor, pues lo puedes poner con lo que quieras, con verduras, con pan, con frutos secos, la verdad es que con lo que te dé la gana.
Tenemos por aquí al último participante, el que ha cerrado esta ronda de por la mañana, es David. Él llega desde Zaragoza, estará aquí atendiendo también al resto de compañeros de la prensa, al resto del jurado popular, al jurado también profesional. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Acabo de cerrar ronda. No sé si eso
es bueno o malo.
Ya sabes que las competiciones siempre se habla si es mejor ser el primero, es mejor ser el último, porque a lo mejor se han quedado el jurado con el sabor de tu propuesta en el paladar.
Pues no lo sé. La verdad que casi prefiero ser el último, porque así quizás los nervios van un poco pasando, ¿no? Viendo también que tus compañeros pues están ahí compitiendo contigo y tal. Pero bueno, no sé, una experiencia muy bonita, y ser el último pues está bien. Y si hubiera sido el primero, pues no habría habido otro remedio más que calentar un poco antes de empezar.
Hemos estado hablando con Nacho, más que nada por la parte que nos toca, que somos la radio de la Comunidad de Madrid. A ti también te deseamos suerte, tú desde Zaragoza. Se lo preguntaba a él, te lo pregunto a ti, ¿cómo está el nivel?
Hay un nivel altísimo. Yo la verdad que antes de venir aquí sabíamos qué personas eran las seleccionadas. Yo creo que ha habido una selección a nivel nacional, han hecho una criba bastante fuerte. Y ya viendo las personas que se iban a presentar, ves que hay un nivel espectacular. Nosotros, aparte, no estamos acostumbrados a presentarnos a concursos y, por lo tanto, es más un reto más importante.
Porque cambia el chip, es diferente, ¿no? Trabajar en tus fogones, en tu cocina, de tu restaurante, que luego cuando tienes que crear algo expresamente para un concurso.
Sí, totalmente, no tiene nada que ver. En casa juegas muy seguro, tienes todo a tu alcance. Los movimientos están muy pensados y aquí tienes que improvisar. Me falta esto, me falta el otro, lo tengo, no lo tengo, cómo pongo, cómo lo quito. Y bueno, pues al final también ese es el reto, ¿no? De salir fuera de casa y probar fortuna.
Está aquí Belén, ¿sí? Ramón mirando atentamente el plato, la tapa que ha preparado David y veo que tú dices, pero si esto humea un poco, ¿no? Hay como unas brasas y
sí,
todo.
Sí, tiene un pintón porque yo creo que ha elegido como granos de café. ¿Anda? Para ahumar al momento el salmón y hacerlo como se hacía antiguamente, o sea, con las cerca de las brasas y demás.
Mira, ahora saco el soplete.
Tiene una pinta.
Oye, llevamos una mañana de soplete. Sergio Fernández también ha sacado cuenta el soplete, la primera conexión. Verdad. Ahora David, ¿cuál es tu propuesta? ¿No? Un poquito lo que nos decía Ramón, ¿no? Porque aquí eso está humeando.
Sí, no, está humeando. La verdad era esa técnica ancestral de los salmones, de cocinar el salmón de toda la vida, esos humos, con esas bayas, esos elementos aromáticos, pues bueno, era representarlo en un plato, lógicamente hacerlo comestible y trasladar esas cenizas de café en unas cenizas comestibles que tenemos debajo del salmón y nos vienen esos sabores a torrefacto, esos sabores a arábica, contrastan muy bien con el café y luego llevan un purecito de mantequilla de coliflor que está espectacular, con un caviar de pasta de salmón ahumado que hemos hecho en casa, con tinta de calamar y toque de humo.
Huele a brasa, ¿eh?
Sí, huele a brasa y bueno, espero que haya gustado.
Uno, se le preguntaba también a Nacho, ¿le da tiempo a fijarse en las reacciones del jurado?
No, la verdad que no. No porque llevamos un tiempo muy limitado. El timing, la verdad, que tiene que ir súper preciso. Y un segundo que te despistes en tus maniobras para ver al compañero puede ser una mala jugada.
Mucha suerte, ¿vale? Y en Zaragoza, ¿dónde te encontramos?
Pues estamos en el restaurante Novodavo, en la calle Juan II de Aragón, número 5, al lado del campo de fútbol de la Romareda, y estáis todos invitados a pasar por allí y me haría mucha ilusión. Os trataré con mucho cariño, ¿eh?
Venga, suerte.
Gracias.
Entonces vamos.
Acaba esta ronda, Ramón, esta mañana, y ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que nos queda en estas jornadas por delante?
Pues ahora nos queda repetir este proceso muchas veces hasta que lleguemos a los 25 concursantes y mañana a las 4:30 tendremos tanto el fallo del jurado popular como el fallo del jurado profesional.
El jurado que se ha ido todo corriendo a deliberar. Y tal. Yo creo que nos queda aquí alguien del jurado, algún resto. Yo me voy a acercar.
¿Sí?
A ver si, claro, porque están aquí. Hola, buenos días. No solamente una cosita, ahora mismito, ¿qué estáis haciendo como parte del jurado popular? Estás un poquito ya, como te veo como ya las actas, ¿no? Como porque todo el mundo ha degustado, ¿qué estás haciendo?
No, de momento tenemos que evaluar a cada concursante, entonces para centrarme más en lo que es el plato, sabor, originalidad, estoy poniendo el nombre del concursante y mi nombre en los papeles para luego que sea más rápido y ser más eficaz a la hora de evaluar.
Se evalúa todo, ¿verdad? El sabor, la presencia.
Sí, valoramos tanto la presentación, la originalidad, el sabor, como si luego puede ser de aplicación comercial y nada, sobre eso se evalúa.
No te voy a pedir nombres ni nada porque hay un proceso de deliberación, hay que consultar con el resto de compañeros, ¿verdad? Luego tenemos enfrente también al jurado profesional, pero ¿qué os está sorprendiendo de este concurso?
Bueno, hemos visto muy poco porque ha pasado simplemente el 20% de los concursantes, entonces es muy poquito, pero está claro que son bastante originales y a mi parecer igual lo que es la presentación para ser un concurso puede que en algunos de ellos falle un poco más, pero el sabor es increíble en casi todos.
¿Ayer les parecía que había nivel?
¿Perdona?
A ellos les parecía que había nivel a los concursantes.
Lo hay, lo hay. Es cierto.
Sergio, ¿cómo se ha convertido en jurado?
Zuriñe se ha convertido en jurado, Zuriñe Rodríguez Sánchez, porque ella es de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
Ya decía, ¿vale? Yo que entendía
para
bastante.
El jurado popular, por ejemplo, está la gente también que escribe en blog especializados en el mundo de cocina. Tenemos también a gente que nutricionistas. Y luego ya tenemos el jurado profesional que ya está formado entre ellos. Vemos a personas que habitualmente pues, son críticos de cocina y a los que todos leemos habitualmente en distintas publicaciones, distintos periódicos y revistas especializadas.
Que todos entienden mucho, aunque haya
todo
un jurado oficial
mucho,
y un jurado
sí.
Un poquito más amateur, vale.
Ramón, la suerte está echada.
Muchísimas gracias y ya veremos mañana.
Bueno, nosotros ya lo comprenderás, ¿no?, que apoyamos a los representantes madrileños.
Claro que sí, eso hacemos muy bien y lo van a hacer muy bien los madrileños.
Bueno, estamos en contacto, ¿eh? Si por casual gana un madrileño, nos lo cuentas,
claro.
Y nosotros hacemos un hueco en el programa para felicitarle.
Quedamos emplazados, claro que sí.
Venga, suerte, Ramón. Aquí sigue la actividad Belén en este salón de gourmets en el IFEMA. Nosotros hemos estado pateando durante toda esta mañana el pabellón 4, que es el que acoge todos los certámenes de concursos y también esos talleres de los sentidos para los más pequeños. Justamente ahora, enfrente de este concurso de tapa,
¿sí?,
de gourmet tapa, se está desarrollando el primer concurso también carnicero charcutero del año. Ahora mismo están también a la tarea y lo que toca ahora para demostrar ser el mejor carnicero y charcutero del año es cortar jamón. Están aquí a la tarea cortando jamón.
Que es muy difícil y que hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? Que en las Navidades cuando todo el mundo se pone manos a la obra con eso del jamoncito que compramos, más de uno acaba en urgencias. Así
Hola,
que mucho
buenas.
Cuidado con el jamón.
¿Cómo va la tarea, la participación?
Mira, terminando ya, o sea que estamos en ello.
¿Hay nivel en el concurso?
Muchísimo nivel. Estamos aquí los 8 mejores charcuteros de todo Madrid, así que no te extrañe.
¿Qué se valora?
Se valora todo, se valora la higiene, la rapidez, la presentación de los platos, de todo en general.
Estás ahora partiendo jamón, si te parece voy a coger yo un trocito para la salud de todos los oyentes de Onda Madrid, la emisora de la Comunidad de Madrid en el 101.3 y 106. Así que ese trocito de jamón va por todos ustedes.
Va por todos nosotros, oye.
Está muy bueno.
Está bueno, ¿verdad?
Nos están anunciando, nos están anunciando aquí dentro.
Ya está. De carne, Onda Madrid. Un saludo a Onda Madrid y a Telemadrid, J. Abril y los compañeros.
Bueno, aquí pues, estamos, ¿tú? Presentes en la feria.
Claro que
de
sí, presentes.
De concurso en concurso.
De concurso en concurso y tiro porque me toca.
Al del mejor carnicero charcutero del año.
Y ahí están, cortando jamón, uno de los concursos más tradicionales que podemos encontrarlos
este
en
no
el Salón
Este no es el mismo,
Gourmets.
¿Eh? No, este no es el de jamón.
Ah,
Belén.
No. Ah, que te has cambiado a otro.
No, donde hemos hablado es el de carnicero charcutero del año, que es la primera edición. Pero dentro de las pruebas está la de cortar jamón, que es la que estaba teniendo ahora.
Vale.
Aquí
ahí me había perdido
los
yo.
Los 8 mejores carniceros de España.
Vale.
Luego aparte está el tradicional, el corte de jamón.
Claro, yo como estabas con el jamón he pensado que te me habías cambiado
Porque
otra vez.
Es una de las pruebas que incluye ese concurso de carnicero charcutero del año 2013.
Bueno, pues que gane también el mejor en este otro concurso. Hay tantos y tantos concursos.
Yo solamente te debo las novedades.
En el Salón de Gourmets, que claro, me voy yo ya liando de vez en cuando. Menos mal que tengo ahí a Sergio, que enseguida nos aclara todos los detalles.
Como no faltamos a nuestros clásicos,
ya.
Hay que buscar las novedades. Hemos estado en el primer concurso Gourmet Tapa. Y ahora estamos disfrutando del primer concurso carnicero charcutero del año.
Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
No solamente se trata de cortar bien un jamón, sino también de acercarnos al mundo de la charcutería. A la una del mediodía, la segunda disciplina, contaremos con la precisión del corte a cuchillo y presentación de bandeja de embutidos. A las 13:45 horas, la tercera y última de las disciplinas, con 30 minutos de tiempo, corte de quesos de pasta blanda y pasta dura y emplatado en bandeja de quesos.
¿Lo veis? Hay muchas pruebas diferentes.
Ay, qué mal momento estamos pasando, que tenemos hambre a las 12 y prácticamente y media de
hay
la mañana.
Hay jamón y también queso, de todo hay que hacer.
Y el resto de embutidos que lo he escuchado yo y
correcto,
se me ha hecho la boca agua.
Correcto.
Sergio Martín Romo, gracias.
Hasta luego.
De verdad, qué ratito más bueno estamos pasando, solamente degustando. Mira, después de todo lo que nos ha contado Sergio y de esos embutidos que estábamos hablando en ese concurso de carnicero charcutero, estoy por, si yo estuviera allí en el Salón de Gourmets, me pasaría ahora por el túnel del vino para poder degustar también alguna de las más de 250 referencias de caldos que hay en el Salón del Gourmet. En fin, que una delicia, y no os creáis que me voy a ir muy lejos porque me quedo todavía en el recinto IFEMA de Madrid, aunque voy a cambiar de pabellón rápidamente.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Cambiamos de pabellón, nos vamos al número 3 porque allí nos vamos a encontrar con la Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo con Almoneda, que está viviendo hoy una de sus jornadas más especiales porque la entrada es gratuita. Así que si te apetece dar un paseo por el pasado, ya sabes, acércate hoy hasta las 9 de la noche por el IFEMA. Más de 25.000 objetos nos están esperando, 115 participantes de España y de otros países y un presupuesto que no tiene por qué ser demasiado elevado. Desde 15-20 euros podemos encontrar, pues, por ejemplo, muñecas, relojes, máquinas de coser de caja, todo con un mínimo de 50 años de antigüedad. ¿Dónde? Recordamos, pabellón número 3 de IFEMA, Almoneda, hoy, entrada gratuita. Aunque la feria va a estar abierta hasta el próximo 14 de abril, eso hay que dejarlo claro. Ana Larrañaga es la directora de Almoneda. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Hoy jornada especial, porque hoy es la jornada de puertas abiertas.
Sí, hay que aprovechar el día de hoy para venir aquí a Almoneda y pasar una jornada realmente entretenida, divertida, entrañable y además poder adquirir alguna de las maravillas que están aquí expuestas y por un precio muy, muy ajustado.
Claro, porque lo decíamos, es verdad que cada vez que uno habla, bueno, pues de objetos que tienen ya unos años, piensa siempre en mucho dinero, en esto no me lo voy a poder permitir yo, pero ahí en Almoneda descubrimos que hay para todos los bolsillos, desde los 15-20 euros, hombre, y así para arriba, hasta donde queramos.
Sí, así es, hay las antigüedades que tienen ese encanto en Almoneda, ¿no? Que hay piezas antiguas como las que apuntaban para iniciar una colección, por ejemplo, de postales, de muñecas, de abanicos, de bastones, desde 15 euros y cantidad de objetos que en su origen tenían una función determinada, por ejemplo, apuntaba las máquinas de coser, otros elementos como las fotográficas, máquinas de escribir, botellas de gaseosa, incluso, por ejemplo, sifones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenían una función determinada y que ahora pues son elementos decorativos que ponen una, bueno, pues esa, ese punto de color, ese punto de detalle en las casas que nos ayuda a hacer pues el entorno más, más cómodo, más agradable, y eso se puede hacer, se puede conseguir desde precios muy, muy asequibles. Y evidentemente a medida que uno evoluciona y adquiere más conocimientos y también pues más recursos, pues puede acceder a otros objetos también antiguos en Almoneda, pero que tienen un valor pues histórico, de dentro del coleccionismo histórico, de manufactura, de materiales pues más alto, puede ser en joyas o en pinturas o en mobiliario o en talla, entonces ya podemos ponernos en cifras más elevadas, hasta superar los 30.000 euros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hasta llegar ahí hay un recorrido amplio, diverso y yo creo que cálido, que yo invito a la gente que no conozca, y además pues con la entrada gratuita pues se permite visitar, conocer este mundo mágico y no gastar si no lo desean, claro.
Uh-huh. Y da la sensación, por todo lo que nos estás contando, por todo lo que nos estás transmitiendo, que hay que ir sin prisas, que Almoneda se va a disfrutar del paseo, lo decíamos, es un paseo al pasado. Hay que disfrutar tranquilamente, pararnos, ver, pero sin prisas.
Sí, así es. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, además el tiempo se detiene un poco, se detiene el presente y uno se mete en el túnel un poco de los recuerdos. Muchos de los objetos seguro que despiertan muchos recuerdos entrañables, ¿no? De un pasado no muy lejano, de los abuelos, los tíos, o de una misma, o de uno mismo allí hace ya una treintena, 40, 50 años, ¿no? Y eso, bueno, pues le mete a uno en un túnel de emociones que realmente garantiza un rato muy muy ameno, y efectivamente para eso hay que disponer de cierto tiempo, ¿no? De por lo menos un par de horas seguro, y eso es muy poco para poder ver toda la feria.
Es que además lo decíamos, hay objetos muchísimos que llegan además de diferentes partes del mundo, porque la representación es internacional.
Sí, las piezas, eso es lo que tienen los objetos expuestos en las ferias de antigüedades, que aunque el anticuario, el galerista, el almonedista sea de aquí, que no hay una participación también internacional, las piezas sí que tienen, bueno, pues un anticuario de aquí puede tener piezas de toda Europa, o africanas, o asiáticas, o americanas, ¿no? Las piezas son las que hablan y se tienen esa historia, pues eso, que trasciende las fronteras. Y además hay expositores que vienen de Francia, de Portugal, de Italia, de Bélgica, que bueno, pues traen piezas de allí, de sus países. Hay mucha pieza inglesa, también hay expositores ingleses, británicos. Entonces, bueno, pues también se enriquece la oferta con las piezas que ellos aportan.
Lo vintage, ahora que utilizamos tanto este término, que tan empleado está últimamente, ¿se ha puesto más de moda? ¿O lo vintage siempre ha existido y siempre ha tenido, bueno, pues un tipo de persona que ha querido recurrir a ello?
Bueno, existir siempre ha existido, todo esto siempre está ahí, no se crea de la noche a la mañana, está ahí. Lo que pasa es que sí es verdad que se ponen de moda, que hay tendencias, también las antiguas hay tendencias, las tendencias que los decoradores normalmente proponen en sus, bueno, pues en sus propuestas, que podemos conocer a través de muchos medios, ¿no? Por ejemplo, de publicaciones especializadas, pero también las películas también son transmisores de estas tendencias, ideas, en definitiva, que uno las lleva a su casa, ¿no? O al uh-huh. espacio en donde vive, y bueno, se ponen de moda y de pronto, pues como todo, te ponen en conocimiento una serie de objetos, de colores, de propuestas, de decoración, y bueno, nos gusta y queremos llevarlas a casa, ¿no? Y esto es lo que la feria pues va viendo de año en año, como las tendencias pues tienen su reflejo, pues un poquito lo que la oferta y demanda, ¿no? Aplica también en el mundo de las antigüedades. Cosa distinta es los coleccionistas, la gente pues que se especializa en una determinada uh-huh. materia, ¿no? Disciplina. Entonces, bueno, pues eso está más allá o más acá de las tendencias. Pero bueno, lo bueno es que la feria pues responde a todos los gustos, a todas las tendencias, y se puede encontrar tanto lo más el vintage, que se dice tanto en mobiliario, en objetos de decoración, como en complementos, y también lo que son antigüedades de pues eso, más tradicionales, digamos, ¿no? Por ejemplo, la pintura antigua.
Claro. En el segundo grupo que decías, en el de aquellos que se dedican más a coleccionar y lo hacen de manera quizás un poquito más profesional, a mí me ha sorprendido el dato, 10 millones de coleccionistas declarados en nuestro país.
Sí, es un número muy alto, pero claro, ahí entiendo que no conozco yo el desglose de esos 10 millones, pero sí la cifra es alta, porque hay todo tipo de colección, no solamente de cosas antiguas, pero también de cosas actuales, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que la gente, yo creo que de toda la vida, ¿no? La gente nos gustan algunas cosas y nos gusta pues tener rodearnos de ellas, y así empiezan las colecciones. De hecho, la puerta de acceso, de entrada, de iniciación a las antigüedades está en ferias como Almoneda. Almoneda es una, bueno, pues es un encuentro de para o una o un descubrimiento para mucha gente, más bien, de eso, de su afición hacia un tipo de objetos determinado.
Que recordamos, Almoneda hoy está celebrando sus jornadas de puertas abiertas, entrada gratuita hasta las 9 de la noche. Almoneda continuará hasta el próximo domingo, hasta el 14 de abril. En esta ocasión, el resto de días tenemos que pagar ya los 8 euros de entrada, que es lo que corresponde. Ana Larrañaga, directora de la feria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Así que si estáis interesados, pues mira, acercaros hoy, que hasta las 9 de la noche todavía tenemos tiempo. Os ahorráis esos 8 euritos y así tenéis, pues por qué no, para compraros algo y empezar tal vez una colección.
www.ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Chiricotera, desafinando y con un repertorio de contrabando, cómpreme usted este gravito que está muy poco corta, llévelo usted señorito, pa' ir de marcha o pa' curra.
Pues nos ponemos en situación, nos acercamos a un local que acaba de reabrir sus puertas y que se llama La Copla Negra. Allí nos vamos a encontrar con las tres artistas que, además de deleitarnos con su voz, a ver, ofrecen momentos de relajación a los caballeros que allí se acercan. Son La Olvido, La Manuela y La Chana, Carmen.
Aunque hay que dejar muy claro que ellas solo trabajan allí. Uh-huh. La Copla Negra es de un hombre, de José Luis. Diríamos de él que es el prototipo del caradura. Es embustero, miserable. Pero bueno, tiene un aire encantador que derrite a todas las que por allí se acercan. Y por supuesto entre ellas su mujer, Mari Carmen, que está enamorada hasta las trancas.
Cinco personajes sobre el escenario, por tanto, que en la vida real son solo tres. Tres mujeres, las chirigóticas, que ya nos tienen acostumbradas a llenar el escenario con su sola presencia. En este caso, por cierto, el del Teatro Valle Inclán, en la sala Francisco Nieva.
Desde este viernes, que es el estreno, y hasta el día 12 de mayo. La Copla Negra es una comedia cantada, una tragedia hablada que, como no puede ser de otra manera, se sitúa en el sur del sur, en Cádiz.
Teresa Quintero, Alejandra López, muy buenos días, bienvenidas.
Buenos días.
Y además decía Alejandra, cuando escuchábamos el inicio de esta canción, homenaje, ¿no?, a esa gran mujer que perdíamos ayer y que hoy está viviendo su día grande en Madrid, uh-huh, con ese recorrido, ¿no?
Sí,
con ese cortejo fúnebre.
Esta canción se escribió recordando un poco el último cuplé, la canción de...
La Violetera.
La Violetera, claro. Cómpreme usted este ramito.
Sí, cómpreme.
Porque claro, vosotras vais haciendo vuestros cambios y vuestras letras diferentes, ¿no?
Claro, claro, es carnaval, ahí donde se encuentra el carnaval, en Chirigótica, ¿no? Lo que ha sido el sello de la compañía durante los 8 años que llevamos.
Que no está mal.
Que no está mal.
Para los tiempos que corren es una delicia. Oye, contanos la Copla Negra, este local. A ver, ¿cómo es?
Pues bueno, como lo habéis explicado vosotros, es José Luis, que bueno, nosotras doblamos personajes, hacemos de hombres, hacemos de mujeres.
Qué complicado eso, qué difícil, ¿no?
Pues sí, difícil, no vamos a decir que no. Fácil no es. Estamos sudando
suena
aquí.
Muy complicado.
La gota gorda.
Vamos.
Pero parece que lo hemos conseguido, ¿no? Que la gente se lo crea. Y entonces, pues bueno, pues José Luis abre las puertas y de esta Copla Negra. Y bueno, pues la verdad que tiene cierto trato de favor con una de las artistas. Sí. Y ahí es donde empieza.
Saltan chispas ya ahí.
Porque las demás no se resignan, me imagino, a que esto pase.
Hombre, claro.
Y la mujer
claro.
Menos.
Y la mujer menos.
Esa todavía menos que la oficial.
¿Qué está pasando?
Hombre.
¿Y quién es el ojito derecho de?
Pues la Chana.
La Chana.
La Chana, pues yo soy José Luis, ¿no? Ahí donde me veis.
Y bueno, oye, pues si no me lo llegas a decir no me habría enterado.
Y entonces pues tengo cierto trato de favor con ella y bueno, pues una de las artistas entera, que soy yo también.
¿Ah?
Yo misma me chivo de mí misma. Y yo misma la lío todo. Y nada, pues bueno, ahí se monta el pollo que se monta. Y bueno, pues se habla un poco de todo. Ahí a partir de esa trama, pues surgen los conflictos de género, de malos tratos, de prostitución. Ahí se habla de política, de insubmisión fiscal, de. Pues un poco de todo, ¿no?
Que no os dejáis nada, ¿eh?
No, además está. Que eso se empeñó el director de primer momento, que estuviese. ¿Cómo se dice? Que fuera actual, que no estuviéramos hablando de una época
sí,
pasada.
Porque al hablar de la copla, ¿no? Pues podía haber gente que se pensara que íbamos a hacer un poco siglo, no sé, los años 30 años, 40, ¿no? Que fuera súper actual. Y ahí guiño a la actualidad, vamos, a lo más reciente, a los sobres y a todo.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que el espectáculo no para nunca, porque es que lo de los sobres ha sido antes de ayer.
Claro. Sí, claro. Claro, hombre, no para nunca, pero si tenemos alguna idea, si surge algo, sí, pues sí.
Es el mundo de la copla, pasando por el carnaval gaditano, con todos los toques de actualidad, vaya mezcla, qué complicado también. Yo es que todo lo que hacéis me está pareciendo complicadísimo.
Sí, bueno. Pero
es fácil no es, desde luego. Yo tengo tres personajes, entonces yo la cabeza ya es que no la tenga dividida en dos, la tengo dividida en tres.
¿Y cómo hacéis para pasar de uno a otro? ¿Cómo se hace eso?
No te queda otra que pasar. Allí tenemos un tinglado grandísimo porque tenemos miles de cambios. O sea, no, ya no son tres personajes, son tres personajes que en cada escena lleva un vestuario diferente. Entonces, detrás de lo que es el escenario de la Copla Negra, tenemos montado un auténtico baratillo de zapatos, de abrigo, de una peluca. Aquello es una locura. Hombre, no te voy a decir que hay más trabajo detrás, porque el trabajo duro está delante, ¿no? Con el público, pero detrás. Yo sudo, vamos, sudo y salgo de una paliza.
Menos mal que me toca salir.
Sí, sí.
Ahí hay un trabajo muy fuerte de dirección por parte de Antonio Álamo, de vestuario, Eunice García ha sido la que nos ha hecho el vestuario, de manera que es que nos cambiamos ya a los Superman.
Velcro.
Los velcros y después de voz con Julia Oliva, nuestra directora vocal, que también hemos hecho un trabajo de voz fuerte.
Al crear personajes, esos tres personajes tienen que tener una identificación, ¿no? Por la voz y ha sido un curro muy, muy duro.
Una composición física también, ahí está Paloma Díaz también dirigiéndonos las coreografías. La verdad que ha sido un trabajo duro, ¿eh? Y todavía queda. Siempre sientes que te quedan flecos sueltos por ahí, que... Pero bueno, es que...
Pues el viernes es el estreno, yo no sé cómo decíroslo.
No, está, no, el espectáculo está. Lo que pasa
el espectáculo lo estrenamos en Avilés, el 8 de marzo. Hemos hecho como cuatro bolos, ¿no? En Córdoba, Segovia y Torrejón. Y ahora sí, debutamos en Madrid, en la capital.
Que ya la capital, en el Teatro Valle Inclán.
En el Valle Inclán, con el CDN, que ya son palabras mayores.
Claro,
aquí estamos.
Y con la... incorporación. Bueno, no, el 8 de marzo ya estábamos hablando de los sobres, ¿no?
Sí,
que no me acuerdo. Ya. Sí. Yo ya no me acuerdo de
fue
cuando
por los ensayos, me acuerdo.
Sí,
yo.
Bueno, los sobres de una forma así un poco.
Entró así un poco mata caballo, ¿no?
Bueno, está ahí y no está.
Está ahí y no está. Bueno, no decimos nada, no vaya a ser.
¿Cuánto tiempo de preparación necesita un montaje como este?
Bueno, este montaje se empezó, no empezamos
hace
a pensar.
Cinco años,
hace cinco años que lo tenemos ahí guardado y hemos estado trabajando en él. Bueno, los ensayos empezamos en diciembre de forma ya dura, pero nos hemos llevado como 2 años haciendo talleres de escritura, de esto, lo otro, preparando a Ana López, que no está aquí, que ha sido quien ha escrito las letras de las canciones. Pues ¿cuánto tiempo lleva Ana trabajando?
Sí, mucho.
Mucho tiempo.
Y Antonio, el dramaturgo, bueno, yo no sé cuántas versiones tiene ya del espectáculo, la da vueltas y vueltas y nada. Yo creo que nos ha quedado muy bonito, de verdad. Es muy emocionante el espectáculo porque habla de cosas que nos tocan, nos llegan, que es la educación sentimental que hemos tenido en España a través de la copla. Uh-huh. Y del flamenco, ¿no? Esas letras tan tremendas de...
Que había mucha desgracia.
Que era escuela de vida.
Había mucha desgracia en las coplas. Yo siempre que lo oigo digo, por Dios, sí, es que se sufría muchísimo.
Mucho masoquismo, ¿no? Sí. La mujer más... sufriendo, el hombre, un cara dura y todo.
Y en el flamenco incluso, ¿no? Cuando hablaba Manolo Caracol, carcelero, carcelero, abre puerta y cerró, porque no quiero ahogarla con las trenzas de su pelo. Y dice, tú, vaya,
qué bonito.
Válgame. Válgame, señor, te lo está cantando y tú dices, venga, vale, y luego lo piensas y dices, pues efectivamente hay unos malos tratos tremendos de por medio que estaba a punto de ahogarla. Y, ¿cómo se consigue el hablar de esos temas tan fuertes, diríamos, desde el punto de vista que lo hacéis vosotros, que al final es que acabamos riendo, nos acabamos pasando un rato divertido?
Como la propia vida, ¿no? La vida es así también a veces. Pasan unas desgracias muy grandes, te tienes que reír. Por lo menos yo, o pasan Cádiz, ¿no? También, que nos reímos de todo, ¿no? De nuestra sombra y también una forma sana.
Tenéis ahí un buen pozo, ya traéis un buen pozo de
claro.
Cádiz.
Claro, ¿no? Y bueno, y en España en general nos reímos mucho de todo, nos tomamos todo a cachondeo y parece que... Pero yo creo que una manera de distanciarse del dolor también. Y cuando lo pones en un escenario y lo ves tan claro, dices, usted, tío, es un cara dura, qué poca vergüenza tiene, cómo puede... Y así son las cosas, ¿no? Porque las reconoce y te llega y la gente se ríe, pero como diciendo, pero bueno, esto...
Te ríe.
¿Qué tal en esos bolos que habéis hecho ya por ahí? ¿Qué tal la reacción del público? ¿Qué os han dicho?
Pues súper bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
El estreno en Avilés fue muy, muy bonito. Y decía, bueno, había esto aquí en Avilés, que no es lo mismo que entrenar en Andalucía, ¿no? Incluso en Madrid. Pues decía, Avilés, pues estupendo, vamos, pero una acogida súper cálida, súper bonita. Se portó súper bien el público de Avilés. Y después en Torrejón y en Segovia. Bueno, y un pase general que hicimos, un ensayo general en Vallecas. En Vallecas la gente lo pillaba todo, pero bueno, como en Cádiz. No era como... Hay una fiesta allí en el teatro estupenda.
Porque si buscamos el Cádiz madrileño sería Vallecas.
Sí, sí, seguro.
Sí, 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 sí. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí, decir. Vallecas fue un público estupendo.
Y seguro que algunas cosas de las que hacéis en el escenario les sonaban, ¿no? Algunos se sentían identificados, ¿no? Con alguna situación.
Sí. Hombre, con todas. Todo el mundo sabe perfectamente lo que estamos hablando. Muy reconocible. Los personajes... Yo creo que todo el mundo conoce a una persona como cada uno de los personajes. Y los reconoce, pero vamos, la segunda frase dice, ah, vale.
Una persona como José, José Luis, como era la chica que... Bueno, en realidad son todas, ¿no? Las que pierden la cabeza por José Luis.
No.
¿O no? ¿Cómo es esto?
¿Cómo va el triángulo ahí?
¿No? Solo.
Son el triángulo amoroso de Mari Carmen.
Que es la mujer
Sebastiana
oficial.
Sebastiana Chana, que es el mismo. Uh-huh. Y José Luis, ¿no? Ahí la tienen, lo tienen los tres. No sé yo si este tendrá alguna historia más por ahí.
Algo tendrá.
Que sí.
Algo de... Se hablaría con toda la copla negra.
A ver, yo no le conozco, pero me da a mí que...
Vamos.
Yo creo que sí.
Que con dos solo no se conforma. Es mi sensación.
Yo creo que sí conoce la copla negra de arriba abajo.
Sí, sí.
La negra, la blanca, la amarilla y la colores. Todos los colores absolutamente los va conociendo. Leo de la copla negra y dicen, un humor... No apto para cursi ni remilgaos.
No, la verdad que no.
No, la verdad es que no. Es así. No sé. Es descarnado y es duro, ¿eh? Y es real, vamos, que ahí se plantea la realidad y no
somos
ni panfletarios.
Sin anestesia.
Claro, ni vamos ahí, ni vamos a ser condescendientes con el público, ni vamos a decir, mira, esto es lo que debería ser, ni aquí vamos a enseñarle a nadie cómo tienen que ser las cosas. Se expone la realidad y bueno.
Y luego cada uno...
Cada uno para su casa con lo suyo.
Conclusiones. ¿Habrá posibilidad, si nos encontramos, qué sé yo, con otro gran asunto como ha sido este último, de que haya cambios en la copla negra de aquí al 12 de mayo, que va a ser el tiempo que estéis en escena en el Teatro Valle Inclán?
Pues seguramente algún cambio habrá o una palabrita que metamos. Algo habrá seguro porque es un espectáculo que... Todos los espectáculos están vivos. Están vivos y nunca acaban de estar listos, ¿no? Y tú crees que sí, pero vives una escena y dices, hostia, esto es así, así. Y cambia o cambias algo, cambias texto, bueno, con el director, claro, porque es que es algo que está vivo y, uh-huh. y está en continuo, o sea, en continuo movimiento. Y eso, todas las obras, ¿no? Creo que no tienen nada que ver cuando empiezan que cuando acaban.
Antonio Álamo, además, para eso es que yo no he visto una persona que trabaje más que Antonio. Uh-huh. Él va trabajando con tres gaditanas, fíjate tú qué contradicción. Y nos tiene ahí, venga, cambia el texto, no sé qué, el vestuario, y no sé qué. Esto nunca para, no es nada, vamos, que no se conforma Antonio. Y dice, esto le podemos dar otra vuelta, y no sé qué, y te cambia un por.
O se le ocurre algo, yo creo que esto puede haber, y casi siempre son cambios pues para mejor, ¿no? Tú dices, es verdad.
O sea, porque que no decís, está... no, por Dios, más cambio, no, todo lo contrario. Decís, sí, venga, hostia, hombre, no, pues no.
Algo que está vivo, ¿no? Y es bonito cuando está vivo. Porque cuando las cosas se mecanizan y se hacen siempre igual, ya dejan de... Se mueren, ¿no? Dejan de vivir. Y yo creo que esto siempre tiene que estar en continuo movimiento. Y nuestras obras siempre. Siempre se nos ocurre algo, siempre metemos algo, siempre. Y eso es lo bonito también, ¿no?
En todo caso, yo creo que después tendríais que hacer el making of, cuando todo eso termine, volver a hacer el montaje, pero al revés, desde mostrando al público todo ese baratillo de ropa, todo eso que hay
mira,
detrás.
Mira,
y hacer así, ¿ves? Desde el otro punto de vista, ¿no?
Porque bueno, y estamos muy contentos aquí en el Valle Inclán porque el equipo, los técnicos son estupendos y la verdad que nos están tratando. Vamos, estamos las tres encantadas porque allí nos tienen todo preparado y todo, vamos.
Como reinas.
Como reinas estamos allí, vamos, nunca mejor dicho.
Bueno, ¿y qué es más difícil? ¿Ser la Olvido, ser la Manuela, ser la Chana, ser José Luis?
Todo.
Son difíciles todos, pero son personajes muy grandes.
Todo. Y muy bonitos, ¿eh? Y con unos puntos ahí muy muy diferentes, muchas aristas.
¿Quién tiene el puntito ese más tierno, por ejemplo?
No sé. Allí son todos una panda de...
¿Quién sería el más tierno?
Tiernos, no sé si vamos a encontrarlos.
A mí Mari Carmen me parece muy tierna.
Sí, Mari Carmen es tierna, pero Mari Carmen tiene tela también.
Defensora de su matrimonio.
La familia, ella, su marido, su hombre. Pero también tiene tela, ¿eh? Mari Carmen. La realidad, Mari Carmen también.
Vamos, que no es inocente. Hombre, es que la están quitando al marido. Hombre, claro, bueno, el marido se está dejando quitar.
Claro.
No, ya no, ella.
Sí, ahí están.
No hay uno bueno, vamos.
No hay buenos ni malos. Allí están todos, que bueno, todos son víctimas y verdugos. Todos.
Oye, ¿cómo habéis elegido unas coplas y otras no? ¿Para cambiarle la letra?
No hemos cambiado la letra. La letra.
La música de Mariano Marín, que ha hecho un trabajo súper bonito, como podéis ver, es estupendo. Vamos, ha compuesto unas canciones súper bonitas. Estamos encantados con haber trabajado con Mariano. Entonces, no, otras veces hemos partido de músicas más populares, pero esta vez no, esta vez nos han hecho la música expresamente para este espectáculo. Y son músicas originales, pero. Un poco basada en la copla, tenemos zambra, paso doble, la mía es como canción ligera, ¿no? Hip hop así aflamencao, ahí de todo un poco.
Sí, una música, bueno, Mariano Marín ha hecho la música de Abre los Ojos, Pesci, Banda Sonora, bueno, es un crack. Es maravilloso trabajar con una persona que controla tanto su trabajo.
Sí, entonces primero Ana escribió las letras, ¿no? Y después Mariano le puso hizo la música.
Por ejemplo esta.
Sé tú a mí dónde está oculto. Pregunto en cada bar con amargura. Y no hallo el apellido de este bulto. Y no hallo el apellido de este bulto.
El bulto va a ser un bebé. Sí. Pero no. Bueno.
Sí. que se fue, le fue la cabeza a ella.
Una noche loca que la tiene
el único que no usaba condones.
Vaya,
se lió ella.
Anda que no había dónde elegir. Sí. Anda que también.
Ahí, que ahí va con el bombo.
Está inspirado en tatuaje, la canción tatuaje.
Escúchame, camarero, aquí. Y dime, ¿qué sabes de él? Era un hombre rubito, así, moreno.
Ay, ese de recitaje. Teresa Quintero, Alejandra López. Que ha sido un placer.
El placer nuestro.
Hasta luego, aquí. Gracias. La Copla Negra, a partir del viernes, en el Teatro Valle Inclán.
Solo recomiendo.